Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Los pescadores artesanales del oeste de Montevideo están preocupados y se están movilizando. Las obras planteadas para la instalación de la regasificadora en Puntas de Sayago, el dragado, la construcción de una escollera, la construcción de un puerto, son obras que pueden afectar definitivamente los comederos de peces y liquidar su fuente de trabajo. Todo esto sin hablar de todos los desechos y contaminantes que llegan al Río de la Plata. Recibimos a Javier Pereira, pescador artesanal de Pajas Blancas, en nuestro estudio y conversamos con él.
Yo estoy en Pajas Blancas. Yo hace 15 años que entré en la pesca.
¿Entraste obligado a la pesca?
Sí, entré obligado. Entré obligado y entré no tan obligado. Tenía compañeros amigos que estaban dentro de la pesca artesanal y es como toda persona, todo negociante. Porque todo ser humano es negociante, de una manera u otra es negociante. Y vos ves cantidad de pescado en una barca y le decís, ¿cuánto trae esto? ¿Qué importe de dinero? Este hombre está trabajando con una barquita de madera, con poquitas cosas, y trae mucho más dinero que yo que trabajo todo un mes. Ya andaba en un momento crucial. El gobierno de Valle fue crucial para todo el mundo. Yo tuve camión, empresa de transporte internacional, era permisario. Y a su vez trabajaba con otras empresas que ellos me pasaban laburo. Un día me acosté con debiendo $85,000, al otro día cuando me levanté debía 150. Y creo que a los 2 o 3 meses, otra vez, pasó lo mismo con el dólar. Llegó un momento que en el transporte internacional se trabajaba muy bien, muy bien. Teníamos viajes de ida y de vuelta. Pero llegó un momento que el transporte internacional entró a bajar, y no cubrí los gastos. Tenía gasto de seguro de carga, patente, seguro del camión. Y después el mantenimiento de la herramienta de trabajo, que es muy costosa, hoy por hoy es costosa. Teníamos la facilidad de que en territorio brasileño podíamos hacer muchas cosas, pero llegó un momento también se puso bravo, muy bravo. Y bueno, llegó un momento que tuve que vender el camión, me junté con una plata ahí y me armé de una barquita de pesca artesanal. Tuve mis buenos trompiezos, porque como quien dice, pagué el derecho de piso. Con muchos dolores de cabeza, muchos sacrificios. Me costó casi 5 años el derecho de piso. Hoy por hoy no estoy en las nubes, pero tengo un núcleo armado. No es por jatarme, pero debe ser una de las pocas barcas en la zona que está bien armada. Con todo tipo de redes para trabajar, palangres, seguridad, buena embarcación, buen motor. Invertí. Hoy por hoy la inversión la tengo que mantener, nada más. De hoy en adelante es ganancia, ¿tá? O sea que de 15 años a la fecha, recién hoy en adelante, lo que yo esté ganando o produciendo es ganancia para mí. Rinde, cuando hay materia prima, rinde.
¿Cuánta gente trabaja contigo?
Conmigo trabajan 3 arriba de la embarcación y 4 personas en tierra.
¿Hay mujeres que también trabajan?
Son 2 o 3 siempre, que son las que trabajan en tierra. Pero la mujer es muy buena trabajadora. Te digo más, la mujer en la pesca artesanal es muy cuidadora del trabajo. La mujer, estoy hablando de la mujer. Tanto como para alistar el palangre, como para desmayar pescado, para limpiarte la barca. Son personas meticulosas, ¿no? Como lo deben de ser en la casa. Y después tengo los 2 compañeros de siempre que trabajan conmigo arriba de la embarcación, que trabaja permanentemente, ese trabaja todo el año conmigo. que es un, que cuida toda la parte de la herramienta, donde tengo el galponcito y todo. Y aparte me he armado de freezer, que ahora quiero armarme una cámara. Yo vendo mucho pescado en la costa, que en pajas blancas, directo a la gente, a la gente. No hago una gran venta, pero ya mucha gente que, ponele, promedio de 40, 50 personas que saben que tengo pescado fresco, va a buscar familia. Tanto bife como pescado para la parrilla, para el horno.
¿Cuántas embarcaciones hay en tu zona?
En la zona mía, hoy por hoy, no somos tanto, pero hubo un momento que hubieron permanente alrededor de 60 embarcaciones, 70. Hoy por hoy, fijo, seremos 20, 30, de pajas blancas.
¿Y en las zonas cercanas?
Enseguida de nosotros está La Colorada, hacia el oeste. Después tenemos a Santiago Vázquez, que es La Barra. Después tenemos una colonia chiquita de pescadores que hay en Playa Pascual, en el famoso autódromo que le dicen, el kilómetro 27 o 28 es. Son muy pocos los pescadores que están ahí, pero serán 8 o 10. Después hay otra en Colonia Wilson. Colonia Wilson, la entrada está en la ruta 1, en el kilómetro 32, pasando Playa Pascual, donde estaba antes, antiguamente, la garita de la caminera. Ahí hay una pequeña colonia de pescadores artesanales, que es donde está una de las usinas de UTE, que hoy por hoy está perjudicando demasiado la pesca artesanal. Han habido muchos estudios durante el periodo que está trabajando ella y hay un alto porcentaje de ruido dentro del mar que produce las mismas turbinas de la usina. Que hasta el momento no se han movilizado los compañeros porque, primero, son poquitos. Segundo, que hoy por hoy la pesca artesanal está muy desunida. Es feo decirlo, pero lo tengo que decir.
Un pescador tiene dos amor, un bien na terra, un bien no mar. Un pescador.
¿Cada embarcación trabaja por su cuenta?
Somos independientes. Cada embarcación es un patrón o es un armador. Y el armador se rige por lo de él. No tiene ningún estatuto, ninguna ley, ni nada. Es él, chao. Yo te doy un porcentaje, esto es lo mío, esto es lo tuyo, y hasta aquí llegó la amistad. Hay una cierto régimen que tenemos que estar unidos porque tenemos dificultades. La pesca artesanal, hoy por hoy, ha perdido 50.000 cosas, y todo por la desunión. Dinara, han hecho proyectos en los cuales han habido dinero, mucho dinero para la pesca artesanal, y la Dinara nunca mencionó nada, y nosotros lo hemos enterado a los 2 o 3 años después que se gastaron la plata. Es muy grave. Somos desorganizados. No tenemos un chiquitito de empuje para poder luchar, para traer, yo qué sé, póngale un container de redes para que nos salga la mitad de precio de lo que nos están vendiendo, ¿tá? Te armás como una cooperativa, o una federación, un gremio.
Al estar organizados, ¿qué tipo de materiales podrían importar?
Todo lo que sea motores, redes, boya, cabos, hasta una embarcación de fibra de vidrio, que sea autorizado por la Armada. Eso se puede traer. Tiene libre de impuesto. Son herramientas de trabajo y son para la pesca artesanal. La pesca artesanal está libre de impuesto. Nosotros estamos perdiendo casi un 50% de ganancias por no estar unidos.
En la charla, Javier Pereira nos destaca la falta de costumbre de la población uruguaya de comer pescado, el papel del intermediario, que se queda con la mayor parte de la ganancia, y la contaminación creciente del Río de la Plata.
Una de las cosas que el Ministerio de Agricultura y Pesca no se ha preocupado es fomentar que la gente aprenda a comer pescado. Cuando hoy, por hoy, el pescado es la carne más cara que hay, y en la costa es la carne más barata que hay. Porque si yo te digo a vos que a mí la corvina el kilo me lo pagan a 20 pesos, vos me vas a decir que eso es mentira. 20 pesos el kilo. Y cuando vos vas a comprar pescado al carrito de feriante, te sale el kilo de bife 190, 200 pesos el kilo. A mí me pagan un dinero la caja de pescado y han salido a más de una cuadra de donde estaba en mi embarcación, a una cuadra, y el que lo levantó acá a un precio, lo vendió acá y le ganó 200 pesos por caja. Y si a ese que le vendió le ganó 200 pesos, el que lo compró le va a ganar otros 200 pesos más. Cuando quiera acordarse, es oro. Ya por hoy el pescado es oro. Es oro para encontrarlo. El recurso hoy está totalmente agotado. Pero no agotado por discriminación de la pesca industrial. Ojo, la pesca industrial ha hecho sus estragos. Pero más la parte de la intoxicación que hay impresionante en el agua, es impresionante. Todos estos cultivos de soja, eso es lo peor que hay para el agua. Los tóxicos que echan en la fumigación de la soja, tanto en la soja como en la papa, es impresionante. Entra a llover y entra a correr eso hacia el mar. En 15 días, 20 días, ves troja de pescado muerto en la orilla. Y lo comprobamos en la colonia Wilson. Se le llevó la dinama. La dinama ni se preocupó. Nunca existió la dinama. Un pescador artesanal es pescador artesanal, pero si lo pones a hablar y es un poco más inteligente, tiene más conocimiento que un biólogo. Tiene una experiencia muy fuerte.
Un vaquiano.
Es más que un vaquiano. Porque cuando no existía la tecnología en la pesca artesanal, tú me vas a decir, sí, no había tecnología, pero había mucho más pescado. Perfecto. Había mucho más pescado, sí. Pero él sondeaba con una botellita, iba sondeando, levantando, probando el agua, hasta donde llegaba al agua que realmente estaba el pescado. Y él pescaba así. Hoy por hoy se pesca así todavía. Más allá que hay sonda, hay radares, hay de todo. Pero vos buscas el agüita con una pizquita de sal y vos tenés cierta cantidad de pescado o cierta especie. Todavía se sigue la vieja tradición. Nosotros hoy por hoy estamos viendo un futuro. Y lo vemos tan chiquito lo vemos el futuro, porque tenemos la contaminación de ANCAP, la de UTE, la del puerto, la de los chacreros, la de agua servida, que hoy todo lo que es bolsa y todo lo que es porquería, todo para el mar, como que el mar no se va a infestar nunca, que el mar va a ser la parte más limpia que hay. Todo movimiento de fondo que vos hagas está rompiendo un comedero o una zona donde el pescado va a desovar, tanto por movimiento de fondo, tanto por intoxicaciones, por ruido molesto también.
En estos meses pasados aparecieron varias ballenas muertas en nuestras costas. Se decía que era por las explosiones de la prospección petrolera de ANCAP en el Río de la Plata. Y tú hablas ahora del ruido de la usina de UTE que afecta la pesca.
Eso sí se siente, es impresionante los decibeles que tiene de percusión. La usina que hay en el Tigre, ahí en la colonia Wilson, tiene un avance casi de 5 millas a un promedio de 8 a 9 decibeles de ruido. Y todo eso le repercute al pescado. Y esa es una de las zonas más grandes de sobre del pescado.
Hay otras amenazas que están preocupando a los vecinos del oeste de Montevideo.
Ojo, que mirá que nosotros en el oeste no es solo la regasificadora el problema que tenemos. Tenemos un colector. Eso va a ser fatal. Eso va a ser fatal. Y según tenemos entendido, va a venir un mini puerto. Parece que no, pero también eso afecta en pila. El pescado entra todo por el este. Y hay una parte entre Punta Carretas y el EP, que es un comedero.
¿Qué es el EP?
Eso viene a ser la parte de Santa Catalina, entre esa zona, Muelle Público, Santa Catalina. Es un comedero natural que siempre entró por ahí a comer el pescado. Entra ahí, come, levanta su temperatura para desove y él va haciendo un trayecto en el cual el pescador lo va siguiendo. Y es normal. Un día lo pescas en Punta Carreta y según la marea que haya, o lo pescas un poquito más para el este o un poquito más para el oeste. Le estás sacando la comida al pescado. Le estás cambiando el hábitat. Una rutina que la tiene desde hace décadas.
El lunes pasado, 9 de junio, centenares de pescadores y vecinos cortaron la ruta de entrada al obrador de Gasallago en camino Burdeos y de La Sopa y señalaron que con la instalación de la regasificadora, Gasallago y Gas de France Suez destruyen el recurso pesquero de la nación, ignoran los reclamos de la sociedad civil y pagan indemnizaciones a quienes ellos eligen a su antojo. Rubén Bouza, integrante de nuestro colectivo y de la Coordinadora de Vecinos, nos lee su comunicado.
La Coordinación de Vecinos del Oeste de Montevideo se solidariza con los reclamos que están realizando en el día de hoy, lunes, los pescadores y pescadoras artesanales que están concentrándose en la calle Continuación Burdeos y de La Sopa, en el ingreso del obrador de Gasallago. Lamentablemente, técnicos, empresa, autoridades, en una actitud negligente, arbitraria, cerrada e irracional ante personas y el ambiente, sigue negando los daños que está produciendo y producirá la regasificadora en caso de instalarse en el oeste de Montevideo. El daño que produce desde hace meses el dragado, que ya hemos denunciado, es algo que los pescadores verifican en los comederos naturales de los peces, hoy tapados por el barro, y en las propias redes que el barro inutiliza en toda la costa de Montevideo. Convocamos a la prensa a informar sobre esta situación. Coordinación de Vecinos del Oeste de Montevideo.
Los pescadores insisten en que no solo se daña la pesca en la zona de Santa Catalina, sino que el daño es en toda la costa de Montevideo. Javier Pereira lo vive en carne propia.
El buceo es espantoso, la afectación que hay. Espantoso. Yo estuve calado la semana de turismo 60 mallas, 16 vagas. Calamos. De La Panela, en línea con el Espé, se caló media hora hacia el sur. De la primera vaga hasta la última, bolsa de nylon, hojas de los plátanos. Lo que están sacando, lo que están escarbando, toda la mugre que está enterrada ahí, la están tirando allá y las mismas corrientes la están llevando, tanto para el oeste como para el este. O la abren o la tiran para tierra. La mayoría de las veces se abre, totalmente con el dragado. Todo con el dragado. Y a tierra, a unas dos millas y media de tierra, es espantoso y nauseabundo el olor que hay en el agua. Tú estás levantando la red y el mismo barro, ya está en estado de descomposición, lo removes y parece que fuera, yo qué sé, no sé si gasoil o fluloy o qué, pero es espantoso el olor. Y el pescado lo sacás y tiene olor. La malla salga embarrada, salga... Tenés trabajo porque, claro, tenés que estar sacando nylon por nylon.
Ellos cortaron la ruta en la entrada de Burdeos y de La Sopa. Cortaron la entrada al obrador de Gasallago. Fueron amenazados de desalojo y tuvieron bastante repercusión con la prensa, cosa que no logran realmente los pescadores. Esa es una cosa que manejaba mucho en la asamblea, ¿no? Que habían hecho una movilización muy grande el mes pasado, que se quedaron sorprendidos de la poca repercusión que tiene. O sea, el tema de la pesca no está puesto en la agenda, este recurso no está puesto en la agenda, estas fuentes de trabajo no está puesta en la agenda, y también no está puesta en la investigación de todo lo que está afectando la pesca artesanal. Nosotros en el informe que presentamos las observaciones frente a la DINAMA, lo que dijimos en la audiencia pública fue que el daño por la regasificadora va a ser permanente. Por lo tanto, la compensación debe ser permanente. O sea, alguien que se le quita su fuente de trabajo o que se apunta a deteriorar su fuente de trabajo, su medio de vida, para nosotros debe ser como compensado permanentemente. O sea, por ejemplo, en el cerro, los frigoríficos que cerraron, mucha gente la jubilaron. Se le cerraron el frigorífico y la jubilaron. Hubo un grupo importante de trabajadores de la carne que pelearon porque si se quedaron sin la fuente de trabajo, se les pagara porque les cerraron la fuente de trabajo. Entonces, hay gente que con mucho menos de 50 años o lo que fuera, se cerró el frigorífico y bueno, y le pagaron porque se desapareció la fuente de trabajo. De base, y más con este recurso, porque no es que podés trabajar en una fábrica parecida o... No, estamos afectando una fuente de trabajo que tiene unos saberes, unos conocimientos, unos aportes muy específicos de saber el tema de la pesca, que, bueno, puede el pescador no poder trabajar en otro lado, o evidentemente no se va a manejar igual en otro lado como se maneja la pesca, ¿no? Para nosotros la indemnización debe ser permanente. Eso es lo que pusimos en el informe, que nos parecía lo justo, ¿no?
Los pescadores entienden que su fuente de trabajo está amenazada. Hay centenares de embarcaciones y miles de familias atrás que viven de la pesca. Sin embargo, Gasallago, con el aval de la DINAMA, indemnizó solamente a 22 dueños de barcas. Rubén Bouza nos amplía sobre ese punto.
22 dueños de barca fueron indemnizados. Eso en sí ya es un problema grande porque nosotros ahora en un comunicado que sacamos decimos que en todo esto hay negligencia, hay arbitrariedad, porque indemnizaron a 22 dueños de barca, pero con cada dueño de barca trabajan 3 pescadores y trabajan 5 personas más en tierra. Estamos hablando de 8 personas que representan a familias y Gasallago, con el aval de la DINAMA o de quien corresponda, le dijo, bueno, voy a indemnizar al dueño de barca. Ahora, de los demás no hay registro. El manejo que hizo Gasallago ahí fue arbitrario, fue negligente porque no se hizo cargo de lo que realmente afectaba. Políticamente puede decir para afuera nosotros ya los indemnizamos. ¿A quién indemnizaron? Al dueño de la barca. Bien. Y el dueño de la barca, vos lo vas a poner a repartir la plata que le diste a él entre 8 familias. No hay ninguna legislación que lo obligue, pobre hombre o pobre mujer. No lo voy a poner a administrar este daño, también hacer un nuevo daño a él. Algunos lo repartieron con los que pescan con él. No creo que nadie le haya dado nada al que limpia la barca o al que lista los palangres. Por otro lado, la arbitrariedad de que dijeron las 22 de Santa Catalina. Porque no pueden salir a pescar desde allí. Pero están considerando, y en todos sus informes, que ellos lo único que van a afectar es el tránsito de la embarcación, porque los barcos que construyen la regasificadora no están trabajando ahí. Ellos no reconocen y no están reconociendo que ellos están afectando el recurso pesquero del Uruguay, porque en esta zona es la zona de mayor reproducción de la corvina blanca, de la cual depende la pesca artesanal, pero también la pesca industrial en gran medida. Entonces, se está afectando el recurso y al afectar el recurso afecta a todos los pescadores del Uruguay. Están reclamando los de acá, de la zona, porque lo sienten más, porque lo entienden más, porque ven el barro en sus redes, pero la afectación de recursos es para toda la pesca. Esto es como un temporal que pasa y destroza cosas, ¿no? Y vos te destrozó a todos los pescadores y pescadoras, ¿no? We'll be right back.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.